es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos, a nuestros oyentes, una nueva sesión de El Árbol Rojo. Y esta sesión está increíble, ¿no? Esta sesión tenemos a un gran invitado, Luis Carlos Barragán, un joven escritor, ilustrador, ¿no? Enmarcado en la ciencia ficción. Bueno, vamos a hablar de ciencia ficción, de fantasía, vamos a hablar del arte y cómo ella, ¿no? También está muy ligada al arte literario. Siempre me encanta compartir estas sesiones con María Alexandra Rincones. ¿Cómo estás en esta tarde, María Alexandra?
Hola, Natalia. Buenas tardes para ti y para todas las personas que se conectan también en este martes del Árbol Rojo. Como bien lo dices, pues será sin duda, y como acostumbramos, pues una sesión muy interesante, ¿no? Y mucho también como por conversar y, bueno, también aprender, conocer sobre la ciencia ficción. Así que los invitamos y les invitamos a estar pues muy atentas y atentos a esta conversación. También estaremos incluyendo, por supuesto, sus comentarios, sus preguntas, todo aquello que quieran expresar también por el chat, pues son bienvenidas y bienvenidos a hacerlo. Nosotros estamos como cada martes con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, saludamos, como les decíamos, a todas las personas que se conectan no solo por Facebook en Uniminuto Radio, sino también quienes nos acompañan por la cuenta de Facebook de El Árbol Rojo, también por los 1430M, por uniminutoradio.com.co y en general, bueno, quienes también van a disfrutar de este programa en otro momento, que no están aquí conectados y conectadas, pero que eventualmente pues van a acceder también a este espacio.
Y es que tenemos un gran invitado hoy, como les decía, un joven que está dentro del arte, dentro de la literatura, de la ciencia ficción. Y bueno, voy a leerles la reseña para no andarnos más con más preámbulos. Quiero que recordarles a nuestra audiencia quién es Luis Carlos Barragán. Él nace en Bogotá, estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y tiene un máster en Historia del Arte Islámico de la Universidad Americana del Cairo. Su novela Vagabunda Bogotá fue ganadora del 10º premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín y nominada al Rómulo Gallegos en el 2013. En el 2012 ganó el 2º premio de Historias de Amor de Timbío en el Cauca. En el 2018 también ganó el premio George Scanlon por su tesis de maestría, así como el primer premio del concurso de Ucronías, Perú. Fue mención en el concurso de cuentos Mirabilia, 27 más, y recibió una mención de honor por su novela El Gusano, en el concurso de novela de ciencia ficción Isaac Asimov del Ateneo de Puerto Real, España, publicada en Colombia. Fue seleccionada en las antologías españolas de fantasía y ciencia ficción, Verbum, del grupo español Fatal y Belli, Fabricantes de Sueños de la ASFT y América Fantástica, así como en la antología Paisajes Perturbadores, editada en Argentina, y en Relojes que no marcan la misma hora en Colombia, editado por Rodrigo Bastíez. También sus cuentos y sus historias, sus relatos han sido publicados en diferentes revistas. Su última publicación es la novela Tierra contra Futuro. Bienvenido al Árbol Rojo, Luis Carlos.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos aquí muy contentos de tenerte, ¿no?, en este espacio. Además que, bueno, como decíamos detrás de cámaras, ¿no?, nos emociona, ¿no?, estos temas de la ciencia ficción, de estos nuevos géneros, del arte, de esa mezcla. Bueno, nos genera también, nos hace como una inyección de juventud también a los que estamos aquí un poquito ya pasados en años. Entonces, nos queremos, ¿no?, pues comenzar pues esta conversación contigo.
Super. Bueno, Luis Carlos, y precisamente pues para iniciar, ¿no?, este diálogo, pues queremos hacerlo conociendo cómo, primero pues cómo llegas a la escritura, ¿no? ¿Cómo te interesas por escribir? ¿Cuándo descubres en tu vida que esto es como a lo que te quieres dedicar, ¿no? Como que ese es el camino que quieres seguir en tu vida.
Bueno, pues eso sería como una anécdota. Yo creo que yo comencé a escribir y me vinculé mucho con la escritura cuando tenía como 14 años. Ahí fue cuando comencé a escribir, y comencé a escribir porque era como un aficionado a Tolkien en esa época. Entonces me encantaba El Señor de los Anillos y El Hobbit y El Silmarillion y todo eso. Y en esa época yo estaba jugando juegos de rol, no sé si como Calabozos y Dragones, ese tipo de cosas. Entonces yo simplemente sentía que el juego que yo estaba jugando con mis amigos se parecía mucho a una aventura, a una historia de Tolkien. Entonces dije, ¿qué tal si me pongo a escribir esta misma aventura como si fuera un libro? Y esa fue la primera novela que escribí cuando tenía como 14 años. Pero luego, o sea, me quedó gustando tanto que simplemente seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo. Pero ese fue el momento en el que dije como, me encanta.
No, y mira, el juego de rol, ¿no? Sí, claro, ese es también, ¿no?, una forma de integrar, ¿no?, la escritura, la lectura, la narrativa, pero también, ¿no?, como el juego, ¿no?, la sociedad que se arma alrededor de ellos, ¿no? Muy interesante esa anécdota, Luis Carlos.
Es genial, además, porque en esos juegos la imaginación es muy importante, poder imaginar estos espacios, los personajes que no existen, y yo creo que eso fue como un gran impulso también para mi carrera y para mantener la imaginación viva todo el tiempo.
Y en ese trasegar, ¿no?, como desde esos 14 años hasta este momento, pues cómo han sido esos procesos, ¿no?, esos procesos creativos, ¿no?, que has venido desarrollando, cómo los entiendes incluso. ¿Y qué te ha influenciado, ¿no? O sea, ya vimos, o ya nos cuentas, de esos inicios, ¿no?, muy temprano, pero también en este camino, pues, ¿qué es lo que te ha ido inspirando, ¿no?, y qué autoras te han ido también, han ido influyendo también en esos procesos?
Ok, pues yo comencé con ese mundo de la ciencia, de la fantasía primero. Y luego fue con el tiempo que comencé a enterarme un poco más de la ciencia ficción. Entonces, yo en realidad no tuve una formación de pequeño como de escritura. Yo simplemente leía y leía y leía, y con eso comencé a como, ok, se puede escribir estas cosas, entonces yo puedo también escribir algo como esto. Entonces, creo que fue como algo muy intuitivo comenzar a escribir, no tener necesariamente alguien como diciéndome que estaba bien y que estaba mal. Y también tuve algo, y es que nunca le mostraba mi trabajo a casi nadie, como que simplemente escribía una novela y luego me enteré de los concursos. Entonces comencé como a enviarla a concursos a ver qué pasaba, y así fue como terminé ganándome el concurso de la Cámara de Comercio de Medellín. Pero en realidad nunca tuve a alguien que me dijera si eso estaba bien o si estaba mal o algo así. Y yo creo que escribí un montón de cosas que, digamos, en esta época yo diría como, bueno, no están nada bien. En realidad, pues, es como, bueno, como un ejercicio de inicio, pero fue como un proceso muy arduo de mucho tiempo. Antes de publicar mi primera novela, ya había escrito como 7, pero ninguna de esas, digamos, que tienen mucho valor en este momento. Yo las leo y como, bueno, pues, son como mis inicios, pero no las publicaría. Y yo creo que como aprender a escribir tiene mucho que ver con leer. Entonces, claro, lo que tú decías, el proceso creativo tiene mucho que ver con esas influencias de escritura. Yo creo que también cuando estaba en el colegio, la lectura de libros de aventuras, como Huckleberry Finn, como estos libros de Viaje al Mundo en 80 días, ese tipo de libros fueron importantes, pero luego quedé mucho más interesado en esa literatura urbana de los 90s de Chaparro, de Opio en las Nubes, que yo sé que es muy popular, pero me encantó, me gustó muchísimo. Y luego fue que encontré la ciencia ficción, primero con Carl Sagan, que escribió un libro que se llama Contacto, que es bastante bueno, y con H.G. Wells. Y luego yo comencé a preguntarme también, ¿y qué hay de ciencia ficción en Colombia? ¿Qué se ha escrito de ciencia ficción en Latinoamérica? Y entonces ahí también comencé a meterme un poco más y encontré joyas tanto en Latinoamérica como en el mundo de la ciencia ficción anglófono, que es el más popular, el más conocido. Y definitivamente yo creo que Neuromancer de William Gibson, o Neuromante, que es un libro, es uno de los primeros libros de cyberpunk, fue uno de los que más me pareció increíble, como wow, esto es maravilloso. Y luego de pronto Kim Stanley Robinson, él también es un escritor de ciencia ficción dura en este caso, que habla como un poco más desde el punto de vista científico. Entonces, libros sobre cómo colonizar Marte, pero desde un punto de vista muy de ciencia ficción dura, de qué máquinas necesitamos, cómo sería la colonización marciana, cuáles serían los rollos diplomáticos entre la Tierra y Marte, ese tipo de cosas. Él lo desarrolla muy bien, como muy realista. Entonces yo creo que esos dos son como las grandes influencias en términos de ciencia ficción.
Dices algo muy, muy interesante también, ¿no? Sobre tus inicios, ¿no? Y es cómo el ejercicio de la escritura en este momento, en retrospectiva, pues ya no dirías, no, esos no son para publicar. Y sin embargo, necesitaste de esas 7 novelas para escribir, para ya empezar, ¿no? A construirte, pues, este reconocimiento, ¿no? Que ya tienes y ese lugar que ya te has generado, ¿no? En el ámbito en el género de la ciencia ficción. Entonces, eso también genera, ¿no? Que los procesos creativos muchas veces, ¿no? Mis estudiantes se sorprenden creyendo que los grandes escritores, pues, nacieron, ¿no? Pareciera como si hubieran nacido, se hubieran gestado inmediatamente, ¿o no? Generación espontánea, ¿no? Llega. Y no, sí. ¿No? Realmente se da un proceso y es un proceso de la escritura, de la práctica, y me parece muy bello lo que dices, y pues la integración de tus lecturas, ¿no? De tus lecturas en los diferentes lugares. Hablabas del cyberpunk, hablabas del género de la ciencia ficción. Bueno, vamos a entrar un poquito entonces, ¿te parece? A hablar un poco de eso, ¿sí? Y contarles un poco a nuestra audiencia, a nuestros espectadores, pues, ¿qué significa el género de la ciencia ficción y para ti, ¿no? ¿Cómo es también esa experiencia con el género?
Ok, entonces, pues digamos, definir ciencia ficción siempre ha sido un debate muy complicado, ¿no? En realidad siempre se están armando nuevas definiciones, pero digamos que en general ciencia ficción casi siempre se refiere a esa ficción especulativa que basa los supuestos en cosas que se podrían explicar, como en algo más o menos realista de nuestro mundo, de cómo funciona nuestra física y digamos que la diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción es que la fantasía no tiene por qué explicar lo que está sucediendo. Digamos que puede aparecer la magia, los dragones o los fantasmas o cualquier cosa de estas y no hay que explicar por qué está ahí. Mientras que la ciencia ficción muchas veces sí se basa en conceptos de ciencias tanto sociales como ciencias duras, tanto digamos la matemática como la biología como cualquier cosa, o como la política, la historia, la sociología, la etnografía. Los dos campos pueden ser la fuente de la ciencia ficción. Entonces, yo creo que algo que me encontré mientras estaba aprendiendo o mientras estaba comenzando a escribir y me comenzaba a apasionarme por la ciencia ficción es que en la academia la ciencia ficción parece ser algo no bien visto, tal vez, o como más o menos olvidado. Entonces hay momentos en los que se habla de ciertos autores que escribieron ciencia ficción, pero entonces como que no se dice mucho que sea ciencia ficción. Por ejemplo, George Orwell, que escribió 1984, pues es ciencia ficción, pero y entra en el canon, ¿no?, de la literatura universal. Pero entonces cuando hablan de ciencia ficción tienen un poco de miedo de que estamos hablando solamente de naves espaciales y criaturitas, y entonces creen que eso no es literatura seria. Entonces yo creo que hay una gran cantidad de libros extraordinarios que merecen ser leídos por todos y que realmente tienen un valor increíble. porque permiten un montón de especulación, un montón de ideas, de llevar la imaginación muy lejos, de cuestionar muchas ideas que tenemos que no permite el realismo, por ejemplo. Entonces creo que es un género maravilloso. Yo creo que me ha cambiado la vida y me ha permitido expandir mi mente, y cada vez que leo algo nuevo y maravilloso, quedo siempre como, wow, esto es posible y me encanta.
Mira que tienes toda la razón, ¿no? En la academia, bueno, pero eso también tiene sus sesgos, ¿no?
Y está cambiando.
Está cambiando muchísimo, pero sí, claro, la ciencia ficción y las fantasías eran como un género, sí, que va por debajo, ¿no? Que es contracultural, que no hay buena literatura sobre ellas, y mejor, sí, que son, sí, es como en el submundo, ¿no? Que están ahí los escritores, pero realmente, como tú decías, ¿no? Los grandes escritores que han figurado desde la ciencia ficción son además de ser unos grandes lectores de su realidad, ¿no? Porque el género, prácticamente hay que ser un gran lector de lo que está sucediendo para poder hacer esas proyecciones desde la ficción. Bueno, tú decías, ¿no? La imaginación está ahí potente, pero se diferencia, ¿no? Entre la fantasía y la ciencia ficción. Y la ciencia ficción, a mi parecer, es un género que nos ha permitido mucho también hacer crítica, ¿no? Hacer crítica de nuestras realidades. No sé cómo entiendes esa potencia, ¿no? Del género de la ciencia ficción.
Total, es una herramienta que permite hacer críticas, digamos, en el caso de las distopías, nos permite hacer unas críticas sobre nuestros sistemas políticos, sobre cómo estamos viviendo, y por ejemplo, hacer como advertencias hacia un futuro. Si las cosas siguen de la forma como estamos, podríamos terminar así o podríamos terminar así. Digamos que las distopías nos permiten analizar nuestra realidad, pero también las utopías nos permiten imaginar posibles futuros distintos, ¿no? En el que las cosas podrían funcionar. O las ucronías, por ejemplo, nos hacen reflexionar sobre la historia, sobre cómo la historia ha llegado hasta acá y cómo podría ser diferente. Las ucronías son estas novelas de historia alternativa en las que las cosas no sucedieron. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Ese tipo de cosas. Pero yo creo que la ficción científica también merece su lugar. O sea, digamos que sí, la crítica social y este tipo de cosas, pero yo creo que la tecnología y la ciencia hace parte de nuestra vida, o sea, estamos comunicándonos con esto que hace unos años habría sido ciencia ficción. Entonces, evaluarlo, repensarlo, imaginar qué posibilidades buenas, malas, neutrales habría con los adelantos científicos. Y yo creo que parte del espíritu, digamos, uno mira las noticias y están haciendo avances hacia la conquista de Marte, hacia la conquista del espacio, de mirar si hay otros planetas donde hay vida inteligente. Yo creo que esas preguntas, a pesar de que suenan como, no sé, un poco cliché, en realidad son cosas que también son interesantes, ¿no? Como, ¿será que hay otra forma de inteligencia? ¿Si hay otra forma de tener un cerebro y pensar distinto? ¿Será que, cómo será la biología de otros planetas? Hay un montón de preguntas que se pueden hacer, y digamos que pensándolo en términos políticos, a mí me interesa mucho, sobre todo desde Latinoamérica y desde Colombia. Yo siento que hay como un vacío en términos de imaginación sobre nuestra realidad, sobre nuestro mundo, no solo desde la distopía, sino también desde la utopía. Y eso es algo que yo estoy intentando llenar, ese vacío como de qué mundo podemos imaginarnos. Yo siento que en Colombia además tenemos un gran pesimismo en cuanto a la política, como que tenemos muchos problemas, pero siento que también es muy valioso imaginarnos salidas a esos problemas y posibilidades de luchar contra esos problemas.
No, y la imaginación que tanto tiene para decirnos, ¿no? Esas nuevas narrativas, ¿no? Porque siempre, ¿no? Cantar el mismo cuento, ¿no? Hay mirar las posibilidades, ¿no? Dices sobre el género, qué chévere, digamos, eso que dices, ¿no? De pensar los nuevos mundos, y qué importante es eso para dejar estar solamente, ¿no? Como estancados en un mismo esquema de lo que significa el mundo, o lo que significa la realidad.
Exacto. Sí, es como que todo está en una escala muy pequeña, ¿no? Como nuestra realidad es esto y no podemos salir, ¿no? Nuestra realidad es esto y así vamos a quedarnos siempre. Y solo podemos describir pues de pronto con minucia. Yo sé que hay trabajos muy espectaculares de descifrar nuestra realidad, porque es una realidad tan compleja que necesita realismo, pero digamos que nosotros también somos capaces de imaginar en escalas galácticas, somos capaces de imaginar otras cosas, futuros en 5.000 años, y hay un gran valor en eso también.
Súper. ¿Hay algunas reseñas que te caracterizan a ti como un representante del New Weird? ¿Qué es eso, Luis Carlos? Explícanos, por favor.
Bueno, no es tan complicado. El New Weird es, bueno, primero el Weird es como caracterizaban el trabajo, por ejemplo, de Lovecraft, que es un trabajo que cuesta calificar porque está entre la ciencia ficción, el terror, la fantasía, y parece un poquito difícil saber en cuál de todos cabe. Entonces, el New Weird, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con ese término, digamos que varios reseñistas dicen como, claro, el representante del New Weird, pero pues yo siento que ese término, que digamos, ese término no está tan lejos de otras cosas, porque lo han comenzado a nombrar ahora como desde los 2000. Hay un autor que se llama China Meville, que es muy importante, Van der Meer, que es otro autor que combinan elementos de la ciencia ficción con cosas difíciles de explicar, de pronto cercanas incluso al terror cósmico, como esta idea de lo inasible, lo difícil de describir, lo raro, lo extraño. Pero yo siento que desde antes ya se estaba utilizando este tipo de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, en los 60s y 70s, cuando comenzó el movimiento de la nueva ola de la ciencia ficción, hay un movimiento, hay varios periodos de la ciencia ficción, ¿no? Y los 70s son como, así como entra este periodo contracultural del movimiento hippie, todo esto en la ciencia ficción también se ve desde el lado de Philip Dick, por ejemplo, que habla de experimentación con drogas y otros mundos y la realidad. Y Ballard, que es un escritor inglés que también habla sobre la sexualidad y las máquinas y la psicología. Entonces ya no es ciencia ficción del espacio, sino ciencia ficción de la mente. Entonces esta ciencia ficción es mucho más imaginativa, se acerca también a la fantasía, rompe muchísimos esquemas, y yo siento que el New Weird no está tan lejos de eso. Entonces el New Weird es eso, es como esa ciencia ficción que es un poco difícil de explicar, sobre cosas que son como una experiencia mental, una experiencia psíquica. Hay también reflexiones sobre la biología y sobre cómo la biología podía transformarse y transformarnos. Hay una película que se llama Aniquilación, que es con Natalie Portman. Esa es una adaptación de un libro de Van der Meer que se llama Aniquilación también, y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es como llega una inteligencia extraterrestre, pero no podemos comprenderla. Entonces, eso es una pregunta filosófica también. Es como, ¿cómo sería una inteligencia que no es humana? Y esas preguntas llevadas a un clímax tal vez de expansión de la mente, ese tipo de cosas que, digamos, de alguna forma desafían las leyes de la física, ese tipo de cosas nos la plantea el New Weird.
Y es que es muy interesante lo que dices, porque, claro, pareciera que pues esas también las grandes preguntas de toda la literatura, como del gran arte, o también, ¿no?, del arte también, ahorita que vamos a hablar un poco de tu formación artística, pues no, también el arte se pregunta por eso, ¿no?, por cada relación que tiene, ¿no?, el ser humano con esto que llamamos mundo, y pues y con su cabeza, ¿no?, que también es, pues es un universo, además, oscuro, como también lo plantea la fantasía, ¿no?, el horror, ¿no?, que es lo que más nos puede dar miedo, ¿no?, ver nuestra psique funcionando. Eso puede, ¿no?, aterrorizar, sí, hacer el terror completo, ¿no?, nos puede poner a temblar. Exacto. Bueno, Luis Carlos, pues yo quisiera ya, pues de entrada, en este momento, tomarme el atrevimiento de invitarte a que nos leas un poco de tu obra y que podamos, ¿no?, conocer más a Luis Carlos en términos de su escritura.
Ok, entonces te leo algo.
Sí, no, o sea, todos los que estamos aquí.
Les leo algo a todos, listo. Entonces les voy a leer algo de la última novela, que se llama Tierra contra Futuro. Esta es mi cuarto libro, en realidad. Esta es la cuarta publicación. La primera es Vagabunda Bogotá, la segunda es El Gusano, y tengo un libro de cuentos que se llama Parásitos Perfectos, y este es Tierra contra Futuro, que lo publiqué con Planeta, con Minotauro. Entonces les voy a leer un fragmentito y de pronto después hablamos un poquito sobre los libros. Entonces dice así: un grupo de reporteros se metieron en una nave Flavis de pasajeros de segunda. La nave se elevó unos cientos de metros para alcanzar momentum y luego descendió a gran velocidad hacia el enorme disco espejo del Vaupés. Tardaron menos de lo que había tardado la antigua nave valsorgiana. Ork explicó que la nave de Sami y Doña María eran de una tecnología del 57.000 a.C. En cambio, en los modelos más recientes, los pasajeros y la nave se fusionaban, acelerando dentro de la red de túneles a una velocidad extraordinaria, cercana a la luz, bombardeando el espacio-tiempo, partiendo las dimensiones originarias del universo y buscando ramificaciones de las ramificaciones en las arrugas de la octava dimensión espacial. La fusión entre conciencia y espacio era una experiencia difícil de describir. El piloto era el más afectado, pues era bombardeado por rayos alfa hasta la médula y reaparecía al otro lado del túnel, perfectamente reconstruido, pero trastornado, por decir poco. Los pilotos son héroes de las transacciones planetarias. Los pilotos son adictos a la destrucción en los saltos hiperespaciales. Soy Andrés Camilo Valencia, reportando desde TIOP, planeta perteneciente al Directorio Interestelar. Utilizaron la transferencia de datos por partículas entrelazadas cuánticamente, las mismas predichas por Einstein, Podolsky y Rosen, que cambiaban de spin, polarización o momentum simultáneamente sin importar qué tan lejos estuvieran. La red con la que se conectaba la Enciclopedia Galáctica estaba armada con el mismo sistema. Las imágenes fueron contundentes. El público general tenía por primera vez una imagen clara, al estilo humano y en HD, de los inmensos arcos cubiertos de bolsas orgánicas rojas y naranja de las que estaban hechas las ciudades de Entelop. Un paisaje de formaciones bulbosas cruzadas por aletas inexplicables de cartílago negro. Había edificios de todo tipo. Algunos se parecían a los típicos rascacielos humanos. Otras estructuras eran tan extrañas que resultaba difícil encontrarles sentido y función. Eran coloridas, alzándose cientos de metros, curvándose con una superficie escultórica repleta de protuberancias blancas, arbotantes como tendones y venas negras salidas de una alucinación. Todos pudimos ver los nuevos modelos de transporte, sorprendernos con las diferentes especies extraterrestres, las formas de vida que habían evolucionado en paralelo a la nuestra, altos elfos mecánicos de energía con cabezas giratorias, saludando a los camarógrafos, gusanos cual espinas dorsales compuestos de tentáculos y nudos de nervios, entretejidos con vasos sanguíneos y hablando en un idioma excéntrico. Un día después de llegar a ese nuevo mundo, los humanos comenzaron a ejecutar una serie de movimientos inconexos que grabaron como primicia. Aparecían torciendo las manos y blanqueando los ojos. Era la conexión a la red galáctica, el enlace pantelepático. He visto el universo y el universo me ha visto a mí, susurraban y sonreían los humanos mirando la cámara, sudando por la fuerza de la conexión mental como bajo los efectos de un poderoso enteógeno. Todos los que volvían mostraban la misma sonrisa y decían palabras más o menos parecidas. El mundo entero se preguntaba, ¿qué les pasa a los pobres viajeros? Un costeño de Magangué que presentaba las noticias políticas tenía cara de haber alcanzado la iluminación y nadaba en el vacío cortical de inmensas cartografías astrales, o eso decía. Una modelo colombiana encargada de concursos de belleza y reality shows convulsionó en vivo mientras los protocolos TCP/IP de la mente se configuraban, desfragmentando packs de memorias planetarias en segundos y traduciéndolas a los miles de lenguajes galácticos. Después afirmó ante las cámaras, acabo de dividir mi mente en 70 partes. Una de esas partes ya está viviendo en el cuerpo de un balmadorio y puedo ver en rayos gamma. Listo.
Muchas gracias, Luis Carlos, por esa lectura que sin duda, si nos vamos como a lo evidente primero y ya vamos con la pregunta, ahí nos como que ya nos genera, ¿no?, una ruptura con eso que consideramos, ¿no? Eso que tú mencionabas hace un momento, ¿no?, de lo que consideramos ciencia ficción. No solo por, digamos, por la narración, sino porque, claro, cuando dices, por ejemplo, la nave de Doña María o un costeño de Magangué, uno dice, pero esto cómo se conecta con la ciencia ficción a la que estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿no? Y precisamente, digamos que en esta conversación teníamos también esa pregunta, ¿no? Por tu percepción acerca de la ciencia ficción que se está generando también en Latinoamérica, ¿no? Que digamos, como, ¿cuál es tu percepción frente a eso? Y ya tú lo mencionabas, ¿no? Hay también un interés de tu parte por llenar, ¿no?, un vacío específicamente en Colombia, pero a nivel de Latinoamérica, ¿qué es eso que nos diferencia, ¿no?, de esa ciencia ficción? Además, vuelvo y digo, de lo que ya es evidente que vimos ahí, como que nos saca un poco del lugar.
Pues ese es un tema que me apasiona muchísimo y es pensarme como qué le aporta, ¿no?, la ciencia ficción, qué le aporta Latinoamérica y Colombia a la ciencia ficción y cómo nosotros podemos apropiarnos de ese género que, digamos, tradicionalmente ha sido un género anglófono y transformarlo para nuestras propias necesidades como, pues, como latinoamericanos. Entonces, yo creo que se están haciendo esa pregunta la están haciendo muchas personas, no solo en Latinoamérica, digamos también en África, en la India, en sudeste asiático, personas que también estamos rodeados de tecnología, tenemos academias científicas en universidades, entonces cómo también nosotros interactuamos con esa ciencia, esa tecnología y con esa especulación científica y política también. Entonces yo creo que estamos haciendo unos pasitos poco a poco, aunque ya hay una tradición de ciencia ficción en Cuba, en México, en Argentina, yo siento que lo que estamos añadiendo ahora, en este momento, yo creo que tiene mucho que ver con nuestras propias identidades como latinoamericanos. Yo creo que en la ciencia ficción tradicional, los latinos, los africanos, hay un montón de identidades que han sido invisibilizadas y un montón de problemas que tampoco se han tratado. Entonces, como que la ciencia ficción trata un montón de problemas. Si son políticos, los tratará de Estados Unidos o de Rusia o de Inglaterra. Entonces, yo creo que en parte también es hablar de nuestros propios problemas desde la ciencia ficción. Entonces, en Colombia, yo creo que hace falta hablar de tanto de nuestras vidas personales como de los problemas políticos, como de, no sé, del narcotráfico, se ha escrito mucho sobre el narcotráfico, pero no desde la visión de la ciencia ficción. Se ha escrito mucho de la violencia, de las guerrillas, de esto, pero no se ha llevado más allá, solo se habla de la realidad. Entonces es como, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en 1000 años? ¿Qué va a pasar en 100 años? Entonces yo creo que esas cosillas. Y por otro lado, yo creo que también hay un tema que se ha estado metiendo mucho y es el tema como de rescatar, por un lado, nuestra idiosincrasia, nuestra, además de los problemas, nuestra forma de vivir, nuestra música, nuestra comida, nuestros nombres y también nuestras culturas originarias. Entonces, sí, he visto cosas interesantes sobre ciencia ficción y neoindigenismo, chamanismo y ciencia ficción. Entonces, eso, hay un escritor chileno que se llama Jorge Baradit, que tiene un libro que se llama Yggdrasil y es como una mezcla de elementos de ciencia ficción, cyberpunk y cosas como de culturas originarias mexicanas y chilenas. Hay como un chamán que está en órbita y hay como conexiones mentales a través de... Yo he pensado mucho en eso, como de pronto en un mundo alternativo alguien podrá utilizar el yagé para entrar a internet o algo así. Entonces yo creo que ese tipo de ideas, de conocimientos y de problemas, tanto propios como esta idiosincrasia, todo eso no lo tiene la ciencia ficción y se está mezclando con eso, con lo caribeño, con lo andino, con todo esto.
Y dices algo importante que me hace también pensar, ¿no? Porque nuestros territorios y con lo que el fragmento que nos estabas leyendo de tu novela nos hace pensar que nuestros territorios han sido pensados desde el realismo mágico, ¿no? Que ese es como la gran bandera, ¿no? De la tradición de la literatura latinoamericana, ¿sí? Y luego, ¿no? Desde un realismo un poco más, ¿no? Seco, ¿no? Que es el post-realismo mágico, que es el que se aleja completamente del realismo mágico. Pero la ciencia ficción, ¿no? No se ha tomado en cuenta para mirar y revisar esos territorios, revisar esa forma, como tú dices, ¿no? De nuestra cultura, esos rasgos, ¿no? Identitarios. Sino que pareciera, ¿no? Por ejemplo, tuve una experiencia con mis estudiantes, ¿no? Que escribían fantasía y ciencia ficción y los nombres tendrían que ser, pues, de apellidos ingleses o norteamericanos, porque parece que nos cuesta pensar, ¿no? Que una María sale, que, o sea, que nuestros nombres, ¿cierto? Rosalba, o sea, estén dentro, ¿no? Del género y nos haces pensar un poco, ¿no? También lo el trópico, ¿no? Entonces tiene que ser muy nórdico, tiene que ser un mundo. cuando es el trópico, el calor, lo, sí, y los, las diferentes especies, ¿no? Que nos haces, ¿no? Y nos dejas un poco también tocados, ¿no? Con lo que nos leíste de tu novela. Y me parece que hay ahí tanta potencia y tanto para continuar escribiendo, ¿no?
Sí, 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 total. Yo he pensado muchísimo en eso. De hecho, ahorita estoy haciendo un taller sobre descolonización o reinventar las ideas de desarrollo y futuro, pensando que todas estas ideas fueron inventadas en Europa y entonces todo lo que está en la periferia se acomoda a lo que diga Europa y no al revés. Entonces, yo sí siento que de alguna forma, cuando nos imaginamos tecnología y ese tipo de cosas, siempre decimos, no, los latinoamericanos nunca vamos a poder hacer nada. Y eso es algo terrible, pues pensar que no podemos... no podemos inventar nuestro propio futuro, sino que todo va a ser importado y todo va a ser lo que diga Estados Unidos o Japón o Europa. Y eso también es algo como muy triste, ¿no? Tener que estar supeditados a esa industria y pensar que nosotros solo somos consumidores y ni siquiera somos consumidores críticos, sino que somos simplemente consumidores y ya. Y yo creo que eso es una potencia, comenzar a pensar que podemos hacer algo nosotros mismos. De hecho, ni siquiera por ser nacionalista ni nada de eso, sino simplemente por no estar colonizado. Ese tipo de cosas.
Gracias, Luis Carlos, por esa intervención y también como por todo lo que nos deja pensando con el fragmento leído. Y pues a esta hora también integramos esos comentarios, ¿no? que se unen a... en Facebook, Esteban Incapié, pues que envía saludos, Marta Lidia Vélez, que también nos saluda, Kathleen Arenas, que dice gracias por este invitado de lujo, un gran exponente de la ciencia ficción en Colombia, y bueno, un saludo para el Árbol Rojo, y Juan Sebastián Murillo Mesa, pues también parte del Árbol Rojo, deja pues este comentario y pregunta, que es, este tipo de literatura me hace recordar una serie llamada Love, Death y Robots, muy interesante. Quizás este tipo de serie puede entenderse como una inspiración para tus novelas.
Pues es una serie muy chévere, está en Netflix y son como cuentos cortos convertidos en como cortometrajes y exploran muchas cosas de la ciencia ficción. A mí me gusta mucho, es muy chévere. No creo que me hayan inspirado porque antes de que salieran yo ya estaba muy metido en la ciencia ficción. Ahí está Rapalino, un amigo también. Saludos. Sí, no, yo creo que he tenido otras inspiraciones, pero definitivamente sí me parece que Love, Death and Robots está muy chévere. Me parece muy buena puesta en escena.
Sí, es que siento que conocemos también, ¿no? Lo que tú decías un poquito también de la colonización, que somos consumidores, ¿no? Muchas veces conocemos más de la ciencia ficción en el cine que en la literatura, ¿no? Y en otro tipo de arte, ¿no? Y creo que, bueno, que también, bueno, el cine tiene mucho para decir, pero también el cine precisamente, ¿no? Son adaptaciones de los grandes, de grandes novelistas de la ciencia ficción. Entonces, que nos traen, ¿no? Entonces, como esos lenguajes, ¿no? Pues están ahí enriqueciendo también el género, pero también a veces simplemente nos quedamos en, limitados, ¿no? Limitados a la exploración artística, ¿no? De eso. Y bueno, voy a tomar así como ese pretexto, ¿no? Y ese comentario de Juan Sebastián para entrar un poco, pues, y ampliar un poco la faceta, no solo como escritor, sino como artista, ¿sí? ¿Cómo tú te entiendes como artista en general y como ilustrador, ¿no? Porque además, pues tú pintas, haces tus dibujos, tus ilustraciones y pues también están, digamos, encaminados en este género.
Uh-huh. Pues yo estoy como entre dos mundos porque yo estudié artes plásticas y luego hice una maestría en historia del arte islámico. Entonces, mi trabajo, lo que me da plata realmente, porque la escritura desafortunadamente todavía no me da suficiente, es dar clases, yo doy clases de historia del mundo islámico, especialmente del arte islámico, y también soy ilustrador, entonces estoy como entre estos dos mundos muy diferentes, y además las cosas que ilustro no tienen nada que ver con mi trabajo como historiador del arte islámico. Entonces, si quieren, les comparto un poco mi trabajo como ilustrador. yo me he dedicado un poco a... Antes yo estudié artes plásticas en la Nacional, entonces tuve clases de pintura, tuve clases de performance, de videoarte, de dibujo, y me alejé un poco de eso porque sentía que las galerías y los museos no me funcionaban, como que yo quería expresar o contar historias y las artes plásticas hoy no eran lo que yo quería. Son como, yo siento que sí son un poquito, ¿cómo se dice? Como, como que esperan demasiado de la persona que visita el museo, como que a veces las obras son difíciles de entender y a veces pues uno no entiende y como, ah, bueno, pues esto no lo entendí. En cambio, la literatura y ese tipo de cosas y la ciencia ficción y este tipo de ilustraciones que les voy a mostrar, para mí funcionan mucho mejor. Entonces, les muestro mi trabajo. Yo he estado trabajando como ilustrador desde hace un tiempo y casi todo lo que he hecho han sido pósters y portadas de libros. Y de vez en cuando simplemente mis propias ilustraciones. Entonces, digamos que mis pinturas también se han estado preguntando ese tipo de cosas. Aquí les muestro una pintura de un... Se llama Los Guardianes del Yagé. Entonces, he comenzado también a preguntarme, bueno, ¿cómo sería integrar la ciencia ficción con otros mundos, por ejemplo, que no sean mundos industrializados? Por ejemplo, aquí yo estaba como imaginándome como cómo sería un guerrero Nukak con unos robots gigantes. Ese tipo de cosas me parecían muy interesantes. Aquí tengo uno que tal vez es un poquito más obvio. He estado pensando mucho en esto, he pensado muchísimo en esto del neoindigenismo y ciencia ficción, como que siento que por ahí hay un camino que no se ha explorado y me gustaría mucho trabajar con personas indígenas para crear esa especie de género que creo que no existe y sería muy chévere inventarlo. También he intentado imaginarme otras cosas. Esto es como una escena de una batalla de la independencia, pero con barcos voladores y con otro tipo de máquinas. Entonces ahí está de nuevo mis pensamientos sobre el territorio, sobre la historia. De pronto les puedo mostrar. Aquí tengo algunas ilustraciones de mi novela del gusano. Esta es la portada que también la hice yo. Y aquí tengo una ilustración del mismo libro, que es un libro en el que las personas se pueden fusionar. Entonces hay aquí una persona que se está fusionando con un gatito. No sé si alcanzan a verlo.
Sí, se ve perfecto.
Ok. Entonces... Espera, no sé qué es esto. Ah, sí, esta es otra ilustración del mismo libro, del gusano. Ese es, sí, es como un libro en el que las personas se fusionan y comienzan a crear como una especie de ser eterno hecho de todas las personas vivas. Este es como todavía esa exploración que tengo sobre las culturas indígenas, los muiscas. Estos son como naves espaciales con forma de nariguera muisca. Por aquí tenía algunas ideas como islámicas. A mí me interesa mucho el mundo islámico y doy clases de historia del arte islámico, entonces se me estaban ocurriendo también como una especie de no sé cómo llamarlo, pero ciencia ficción islámica, o como de estos mundos, ¿no? de los mogol y de los persas, ¿qué habría pasado si no hubiese sucedido la colonización y ellos hubiesen desarrollado una estética y una tecnología totalmente diferente? Ah, y este, por ejemplo, se llama Atraco al CTP. Entonces es un intento de imaginar este tipo de escenas que no son distintas a las de hoy, pero con un escenario un poco más cyberpunk, con carros voladores y personas que son como androides. Y de pronto puedo mostrar alguna cosilla de ahora. Estos son libros, portadas que he hecho para los libros de ediciones Vestigio. Entonces, este es uno que hice para Elaine Vilar Madruga, creo. Para Teresa Mira de Echavarría, que también es una escritora de ciencia ficción muy buena. Y esta es una que hice para Malalma, que es una banda de rock o de electrónica, algo así. Entonces, él quería como una escena como relacionada con lo que estaba sucediendo, con los paros, y entonces yo lo puse, pero en términos de ciencia ficción también.
Uy, buenísimo.
Y por acá tengo, y estas son las portadas. Entonces, esta es la portada de del libro de El Tercer Mundo Después del Sol, que es una antología de ciencia ficción editada por Rodrigo Bastidas, que es La Cholita Poderosa, que es una cholita con un robot. Entonces, pensando como, bueno, ¿cómo serían nuestros robots? Si tenemos unos robots gigantes, no van a ser los mismos robots de los japoneses ni de los gringos, sino que tiene que ser un robot boliviano. Entonces, uh-huh, pensando en estos cholets, en los colores, en la misma forma del robot, pensando un poquito en estas figuras precolombinas, y con la cholita, ¿no? Que además tiene sus guantes electrónicos, pero manteniendo sus tradiciones. Ese tipo de cosas me han interesado mucho. Esta es la portada de Parásitos Perfectos, que es un libro también muy pensando muchas cosas sobre Latinoamérica, pero también pensando mucho en biología. ¿Y qué más les muestro? Y este es un afiche que hice hace poco para el taller iberoamericano de guiones de cine fantástico que lo hice para los chicos del Fantasolab, que son unas personas que hacen estos talleres también como repensando estas ideas, pero haciendo unos diseños diferentes. Entonces, eso más o menos es lo que he hecho a nivel de pintura. Esto es pintura digital. Aquí tengo como una escena en la 100 en Bogotá con unos monstruos y robots. Entonces, son como cosas que yo quisiera ver y como que no las he visto. Entonces, más o menos de eso se trata lo que hago.
No, y mira cómo tú integras, ¿no? Esos dos lenguajes con tu escritura también, ¿no? Cuando tú nos contabas también un poco de tus propios intereses también desde la historia del arte, ¿no? Y cómo hacerte un lugar en el arte, ¿no? Porque el arte no es el que está en los museos, o sea, como que a veces creemos también muy colonialista también esa idea de que el arte solamente se juega en el museo y si no está ahí, pues entonces no es arte, sino que acá, ¿no?, nos muestras además unas ilustraciones maravillosas en las que realmente pues el mismo contexto de nosotros como espectadores de la ciudad de Bogotá, ver, ¿no?, nos podemos conectar y podemos conectar también nuestro territorio, los rasgos identitarios con estas nuevas propuestas estéticas que planteas, ¿no?, desde la ciencia ficción. Uh-huh. Uy, no, Luis Carlos, muy bien. Además, aquí ya empezaron también a escribirte y hay algunas preguntas que vamos a integrar. Por ejemplo, Camilo Martínez nos pregunta que si en tu obra podemos hablar de una especie de sincretismo, si es que ese concepto aplica, Luis Carlos.
Yo creo que sí, yo creo que todo viene, todas las cosas nuevas de alguna forma sí vienen de un sincretismo, ¿no? Entonces, todas las religiones nuevas, todos los nuevos conceptos vienen de mezclas, de poner una cosa con la otra y crear algo nuevo. Pensar, sí, en términos de ciencia ficción y en términos también de pronto de costumbrismo, y lo que sale es una cosa que no se había visto antes. Aunque claro, yo intento que no sea simplemente una superposición de esas dos cosas, ¿no? Es como, claro, puede ser la novela de ciencia ficción cualquiera y lo único que hago es cambiar la estación y ahora se va a llamar Zipaquirá y ya, sino realmente es meterse más con la esencia de lo que vivimos acá y también de mi vida, como cualquier escritor. Eso está también marcado por mi experiencia personal y mis propios problemas y dilemas y esas cosas. Pero sí,
yo creo que sí. Es una búsqueda, ¿no? También esas búsquedas, no se puede uno limitar, ¿no? También los nuevos géneros de la literatura, del arte, pues está el arte para eso, para romper esos límites, para buscar, para mezclar, ¿no? Para generar, ¿no?, esas relaciones.
Sí, correcto.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Mira cómo es de esto es un soplo y quisiéramos continuar hablando contigo, Luis Carlos. Pero antes de terminar, no quisiera irnos. No, ahí ya te están preguntando más cosas. Sí. Esperemos que en el chat, ojalá las puedas responder, así sea una gotica, y vamos a invitar al autor. Quisiéramos, antes de que te fueras con este minutico, que nos contaras si estás trabajando en un proyecto futuro, un proyecto para, ¿sí?, en qué estás trabajando ahora y si nos puedes contar un poco.
Entonces, estoy escribiendo ahorita la segunda parte de Tierra contra Futuro, que ya está bastante avanzada, pero todavía tiene como unos problemitas, entonces estoy escribiéndola. Y estoy escribiendo dos novelas al tiempo. Y la otra novela es mi primera novela de fantasía. Como, bueno, ya había escrito un poquito fantasía, lo que les había dicho, pero ahora es como retornar a la fantasía, pero desde otro punto de vista. Entonces es como una especie de tecnomagia, pensando también un poco en esta época de los sicarios en Medellín, pero son unos sicarios que pueden invocar demonios y seres astrales y algo así. Más o menos por ahí va la cosa, pero ahí va. Eso es lo que estoy haciendo.
Súper. Sí, queremos seguir viendo más de tu trabajo.
Sí, por supuesto. Y por supuesto los invito a que lean los libros. Ahorita todos están, creo que todos se pueden conseguir excepto El Gusano. El Gusano ahorita está como pasando por una reedición, pero Parásitos Perfectos está en las librerías, sobre todo en las independientes. Tierra contra Futuro se encuentra en todas, en Panamericana, en Lerner, en todo. Y Vagabundo Bogotá, que es mi primera novela, esa está en, creo que también está en Lerner, está en la Librería Nacional, o la pueden conseguir también online, todas las pueden conseguir online en las editoriales o en las mismas librerías.
No, pues súper, Luis Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Árbol Rojo.
No, muchas gracias por la invitación, estuvo muy chévere.
Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectan, allá Sofía, Cristiano Muñoz, a Rafael Figueredo, a Estefanía Almonacid Velosa, pues que también dejan sus preguntas y sus comentarios, a todas las personas, por supuesto, que han estado pues conectadas y que van a ver también este programa y lo van a disfrutar. Los invitamos y les invitamos, por supuesto, a conectarse el próximo martes 26 de octubre. Nos van a estar acompañando Beatriz Janet Navas y Erasmo Rodríguez. Y también, pues, tenemos una invitación muy especial desde El Árbol Rojo, y es a participar en el taller de escrituras creativas, Lo Cotidiano y sus personajes, que iniciará el viernes 5 de noviembre a las 4 de la tarde. Van a ser 4 sesiones. Pueden preguntarnos, bueno, todas las dudas que tengan, toda la información que quieran obtener a través de Literatura Árbol Rojo con doble A en Instagram y en nuestra página de Facebook, El Árbol Rojo. Como ya han visto allí en el banner, pues pueden seguir también a nuestro invitado en su cuenta de Instagram, luis.c.barragán.7. Allí lo encuentran. Y también pues estará este 27 de octubre en un evento sobre anarquía y ciencia ficción titulado La posibilidad de una utopía anarco-robótica en la librería La Valija de Fuego a las 5:30 de la tarde para quienes están aquí en la ciudad de Bogotá. Esto será en la carrera séptima con 45-52. Entonces, por supuesto, también los invitamos y les invitamos a que sigan los programas del Árbol Rojo de esta temporada y temporadas pasadas por uniminutoradio.com.co, y pues nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Chao, chao. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por vernos.
Gracias a ti.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.